pintores balseros. Yo construí una balsa con tres gomas, eran tres cámaras neumáticos japoneses. En el medio del neumático del centro hicimos una estructura de metal que fue un mástil para poner una pequeña velita ahí, tipo con tiki, porque además yo me creía que yo era Thor Hiddleston. Yo pude probar en medio de aquella, de toda la barbarie, de toda la travesía, que muy sabiamente alguien después llamó travesura, pues un tipo que tiende a cambiar todas las palabras, que se llama Arturo Cuenca. La balsa la construimos por separado, armable, y la construimos, nunca se me olvida, en Marianao, que hace un babalao, que le mató un pollo, le echó no sé cosa para arriba, porque para todo esto es duro de coger los guerreros y todo. Salimos de la playita 16, el 11 de agosto del 94, lunes, y empezamos a remar. La vela no la íbamos a parar hasta que no perdiéramos el horizonte de Cuba. Entonces llevábamos cada uno en su mochila su guerrero, llevábamos 6 galones de plástico de agua, mermelada, guayaba, leche condensada, galleta. Esa noche la pasamos entera remando. Yo tenía las manos llenas de polla, todo el mundo. Remábamos como animales y ya habíamos puesto la vela. Y la vela así nos sacó cantidad. A las 6 de la tarde se empieza a picar el mar. Ya cuando las olas empiezan a estar serias, están del tamaño del techo. Y a las 6:30, 6:40 por ahí, sentimos que una cámara se ponchó. Y toda aquella balsa hecha con tornillo, pierde toda la estabilidad y se vira. Y ahí no veíamos tierra, todo era gris, lluvia. Ya los cuatro, menos el chino, que era más naif, ¿sí? Pero por lo menos Raciel, Luis y yo nos miramos diciendo, se acabó, este es el fin. Pero afortunadamente, cuando estábamos armando la balsa, cuando las balsas iban amarradas a las tablas, no las llegamos a amarrar porque nos faltaba el tiempo y porque las vimos tan comprimidas, madera con madera, que dijimos, no, ¿para qué las vamos a amarrar? Vamos a perder tiempo, mejor la soga para otra cosa. No la amarramos. Dios sabe por qué hace las cosas. Y en esa mirada sale una goma, rágata, y sale la otra. Estábamos sin agua, estábamos en dos cámaras, se habían ido todos los guerreros. La tempestad fue arreciando y las olas llegaron a tener, según mi cálculo, 10 metros, 15 metros. Nosotros vamos a sobrevivir. Es decir, no hay manera de que con estas olas nadie nos vea. Esa noche fue terrible. Las olas alcanzaron unos tamaños. Ese cielo rugía que parecía... Yo me tenía que tapar los oídos. Nosotros estábamos perdidos, no sabíamos nada. Y esta letanía de subir y bajar una sola, es una cosa enloquecedora. Ya yo estaba desesperado, pero lo peor no había llegado. Se calma el agua, que ya las olas medían menos de un mes. Y ahí llega lo peor. Un sol tan violento, que en 4 o 5 horas nos ardió por dentro. Y de pronto, Raciel da un grito. ¡Ay! Vemos así, y estamos rodeados de lo que ellos me dijeron a mí, y después lo traté de contestar, una mancha de coquinoas y toritos. Entonces, las mordidas que nos daban, nos dolían, pero no pasaba nada. Ese con mí, que yo tenía 36 operaciones en este pie, con cicatrices, que eran una baba. Porque ahí sí podían picar. Y todo eso, ya yo era tan desesperante, que yo digo, ok, la única parte de mi cuerpo que me pertenece es la cabeza. Mientras haya ola, yo sufro la ola, pero no hay tiempo. En ese momento yo me siento que los ganglios tengo inflamados. Me siento que me empiezo a sentir mal. Y el chino me toca y me dice, eso es una bola de fiebre. Ya estoy en un limbo de esta gente que duerme un poco. Pero empiezo a tener los efectos de la infección, de la sepsis. Pero ya a las 3, 4 de la tarde ya yo estoy en un estado ya grave. Ya incluso yo empiezo a despedir de mi hermano, de que está muerto, de mi hija. Y en una de esas yo me dejo caer para abajo y me sacan. Luis se acerca ahí, ¡ala, el cinto! Y me sacan de abajo. Y cuando me sacan de abajo, yo traigo una soguita. Y empiezan a subir y pesan. Y es mi mochila con mi guerrero. estaba amarrado y eso era un lastre que nos venía. Y yo cogí una navaja y corté la soga y les dije, caballero, esa mochila a la que nos está hablando es Olomo. Olomo no nos quiere vivir. Esa mochila es un lastre. Olomo quiere sacrificio humano. Nos quiere. Nosotros estamos solo por completo. Aquí no hay nadie, Irene. Aquí no hay nadie. Nadie. Y más o menos, a regañadientes, y porque me vieron muy mal, y se durmió. 5 de la tarde, me iba a hacer el juego y veo un puntito en el cielo, así que un puntito. Antes de dormir, dice Luis, dice, pero miren para el cielo, una bóveda de ángeles, las nubes están rosadas, bonitas, y es verdad que sea quien se inspiró para hacer alguna cúpula, los cielos son maravillosos cuando son rosados y amarillos, y verdad que parecen ángeles, una cosa hermosísima. Y bueno, y yo en medio de todo aquello, de aquella, toda esa desgracia, de que estaba seguro que iba a morirme ya, estaba a punto de morirme, que digo, coño, qué visualidad más alegre, ¿no? Si hay un Dios, te manda esto para que tú veas una cúpula de... Y yo en mi tripeo, y ya puedo distinguir que es un helicóptero. Yo ya así muy quedo, desmayándome, agarra ratito, digo, chino, dile a Luis que viene un helicóptero por ahí.